El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 12 de enero y quedan 353 días para acabar 2022 y 200, solamente 200, para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 8 y 21 en Archena, en el Valle de Ricote, en Murcia, a las 8 y 36 en Burlada, en la cuenca de Pamplona, en Navarra, y a las 9 y 3 en Moaña, la comarca del Morrazo, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que la Organización Mundial de la Salud asegura que es cuestión de tiempo que la mitad de la población europea se contagie o nos contagiemos con la variante Omicron. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿y de poco tiempo?
Tan poco tiempo, porque en realidad de aquí a febrero la mitad de los europeos habremos contraído el coronavirus, o sea que o te toca a ti o me toca a mí.
Sí, 50-50.
Tú eliges a uno de los dos.
Yo te voy a hacer la de Nadal en más de uno con Alsina. Para mí mejor que seas tú.
Que sea yo, ¿verdad? Bueno, pues nada.
Te voy a hacer la
asumo,
de Nadal
asumo la estadística.
Sí, bueno, advertencia seria, efectivamente, sí, la que dejó ayer el responsable regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Sobre todo contra cualquier tentación de rebajar la alerta, de bajar la guardia frente al impacto de la variante Omicron del coronavirus, de considerar la COVID siquiera como una enfermedad leve. No estamos, desde luego, a las puertas de una transición de pandemia a enfermedad endémica, sino todavía en fase de crecimiento descontrolado, dicen los expertos, y que implica cada vez nuevos desafíos. En las próximas semanas, 6 u 8 semanas aproximadamente, el 50% de la población europea se va a contagiar. Ese es el diagnóstico que hizo ayer la OMS y es un diagnóstico tan crudo como contundente y apoyado en datos. Por ejemplo, el de que solo en la primera semana del año se han contagiado 7 millones de personas en Europa. Es verdad que gracias a la vacunación, contagiarse ahora mismo en este punto no implica el mismo riesgo de hospitalización, especialmente en los países como España, en los que la vacunación está bien avanzada, no así en otros países en los que no lo está tanto. Si bien no significa que la mitad de la población vaya a necesitar de asistencia hospitalaria, tampoco vayamos a perder de vista que la mayoría de los trabajadores no puede teletrabajar y que, aunque se contagien en las próximas semanas y sean asintomáticos, esto va a causar serios problemas en empresas privadas y en administraciones públicas. Conviene tenerlo en cuenta. En nuestro país, y a pesar de que hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, en la que parece que la velocidad a la que se propaga el virus parece aminorar un poco, los datos de ayer del Ministerio de Sanidad son estos: 247 fallecidos, más del doble que el martes de la semana pasada. Y un dato particularmente malo, ya hemos visto que cuando empiezan a desacelerar la velocidad a la que se producen los contagios, todavía está en ascenso la curva de fallecidos. Esto es lo que está pasando ahora. 135.000 nuevos contagios en el último día, según el boletín de ayer de Sanidad, y la incidencia ya por encima de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días de media, 3.042 casos por 100.000 habitantes. Con todo y a pesar de que los expertos creen que llegaremos posiblemente al pico de la curva de contagios en nuestro país a finales de este mes, parece a todas luces prematuro modificar la forma en la que se evalúa y se hace el seguimiento del impacto de la epidemia, aquello de los grupos de control, del sistema Centinela, porque no parece que con la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud, los datos que estamos viendo, los que se anticipan que vamos a ver en próximas semanas, y en ausencia de explicación por parte de expertos y bajo criterios científicos, no parece justificado que sea el momento de abordar un cambio en el sistema de conteo y de cómo se evalúa y se sigue el impacto de la epidemia.
Y el ministro de Agricultura ha desautorizado en Onda Cero al ministro de Consumo a cuenta de las macrogranjas.
Sí, continúa la polémica en torno al ministro Alberto Garzón y sus declaraciones en la entrevista del diario The Guardian. ¿Qué le iba a decir a Sam Jones, al corresponsal del diario en Madrid, el revuelo que iba a levantar esta entrevista? El sector socialista del gobierno, tiene aún más sentido ahora hablar de sectores porque estamos en vísperas de elecciones en Castilla y León, el sector socialista volvió ayer a desautorizar a Garzón. Volvió a decir la ministra portavoz Isabel Rodríguez que el ministro de Consumo puede tener su postura, pero que la postura del gobierno es otra. Ayer en Más de Uno, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, dejó en conversación con Alsina la desautorización más severa que hasta el momento ha encajado el ministro Garzón. No quiso hacer comentarios respecto de la capacitación del ministro en el desempeño de su cargo, previo silencio, ojo la mar de lo cuente. Sí que dijo que lo normal es que él, como ministro de Alimentación, hubiera hablado antes con el ministro de Consumo a la hora de referirse a la calidad de la carne, por ejemplo. Dijo que España es el cuarto mayor exportador de carne de la Unión Europea y que los productos cárnicos todos ofrecen una calidad por encima de unos estándares que ya de por sí son altísimos y que por encomiable que sea, y lo es la ganadería extensiva, también la ganadería intensiva, no confundir con las macrogranjas, que también hizo hincapié en eso, la ganadería intensiva también tiene su espacio y también tiene su papel. Por ejemplo, en la moderación, en el equilibrio necesario, en la fijación de los precios, por ejemplo. Y que esa es la postura del gobierno. En Podemos insisten en que el PSOE ha caído en un bulo fabricado por la derecha. Lo comparó ayer el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Estuvo luego el ministro Garzón, se emitió ayer por la noche la entrevista en el Intermedio de La Sexta. También acusó al lobby de las cárnicas de crear un bulo y se reivindicó en lo que dijo en la entrevista. Él dice que toda la polémica es sobre lo que no dijo. Pero lo que no ha hecho es darse por enterado de todo lo anterior y de la desautorización del presidente del gobierno, de la ministra portavoz, de otros ministros, incluidos ayer Planas en Más de Uno. Le preguntó a Andrea Ropero si se daba por desautorizado por aquello de Sánchez de no apoyarle y de limitarse a lamentar la polémica, y respondió que no se siente desautorizado. Y aunque ayer fue el primer Consejo de Ministros del año. Bueno, pues resulta que ni siquiera hablaron del asunto estando en la misma habitación, porque dice Garzón que ya esto ya lo tenían hablado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Que no. Pedro Sánchez
se trató por arriba,
la vicepresidenta, se trató por arriba y él pues tampoco tiene mucho más.
Pero un comentario en el pasillo.
Pues no, porque dice que los consejos de ministros están como muy tasados, están muy medidos, está muy controlada la agenda, el orden del día, y que entonces claro. como que no, que para qué. Sí contó que el ministro Planas sí le había expresado en persona cuál es su postura. Y preguntado por si cree que su puesto peligra, dijo Garzón que ahora mismo no. Acuérdate que Garzón tenía dicho que él va a seguir siendo ministro
hasta el final de la legislatura.
Hasta el último día de la legislatura. Bueno, le preguntó a Andrés Ropero, pero entonces su puesto como ministro peligra. Dice, hombre, ahora mismo no, pero también es verdad que tampoco es que dependa de él. Vino a decir.
Ya. En fin, pues lo seguiremos contando, porque de momento todavía sigue trayendo cola. Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día.
Igualmente.
Cuídate mucho.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo sigue el frío, aunque con sol en estos días de tregua invernal. Juanma Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Bueno, pues tenemos por delante un miércoles frío y soleado en toda la península y en Baleares. En Canarias no, en Canarias vamos a tener un día con nubes por la mañana ahora en el norte y en el este del archipiélago, y más sol de cara a la tarde y temperaturas suaves, con máximas de 22-23 grados. Volviendo a la península, como os decía, vamos a tener un día con mucho sol, también en Baleares, aunque ahora en estas primeras horas del día tenemos algunas nubes en Galicia y también en el entorno del Mediterráneo, por ejemplo, en Granada, en Almería y sobre todo en Málaga, donde incluso puede llover de forma débil en estas próximas horas, aunque conforme avance el día, las nubes se irán marchando y acabará saliendo el sol también allí. Bueno, de mucho sol, también mucho frío, bajando las temperaturas en todo el norte, donde en los próximos días vamos a tener heladas, sobre todo en puntos de montaña, con especial atención en los Pirineos. Vamos a por las máximas. Hoy se van a alcanzar los 13 grados en Barcelona, 16 en Córdoba, 11 grados en Madrid, 7 en Burgos, 12 en Oviedo, 11 en Teruel en las horas centrales del día, 14 en Cáceres, 15 de máxima en Valencia, 7 en Pamplona, 12 en Santander, 9 grados en San Sebastián, 13 en Palma de Mallorca, 17 en Ceuta y 15 grados en A Coruña.
Síguenos en Instagram, @ el club Onda Cero.
De David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
A dos personas. Primero, al Oliver Atom, de carne y hueso, que ha fichado por un equipo, atención, de Japón, a los 54 años. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver. ¡Qué maravilla! Está inspirada la serie, más o menos, en la figura de Kazuyoshi Miura, un jugador japonés que debutó profesionalmente, atención, en 1986 y sigue en activo. Tras pasar las últimas 16 temporadas vistiendo la camiseta del Yokohama, ahora firma, con la ilusión de un juvenil, por el Suzuka Point Getters, equipo que, a ver, entrena a su hermano. Pero bueno, quiero decirte que él dice que tiene...
Para seguir jugando.
Sí, tiene cuerda para rato. Dice que quiere jugar hasta los 60. No goles, sino años. O sea, me parece impresionante. Este Miura, Miura porque se llama Miura de apellido, pues es obvio imposible...
Bueno, Miura ahí porque no da fortaleza física para seguir jugando a fútbol hasta los 60.
A los 54, pues imagínate.
La cosa es un partido de barbacoa, claro. Solteros contra casados. Se ha perdido esta,
no,
esta
ya bonita no. tradición. No, claro, porque ya cada vez hay más en los de solteros.
Hay que coger solteros, divorciados,
solteros,
casados,
divorciados, le veo.
Tinderizados.
No veo más.
De todo tipo.
No, porque el de casados no llegan al mínimo de la alineación. A ver, no, y además tiene muchas complicaciones. Como para tener mucho jaleo. Claro, cuando empezó a jugar este jugador, pues la liga japonesa no era, era bastante amateur, por eso tuvo que viajar por diferentes sitios, como Oliver Atom, nacido también los dos en Shizuoka, algo así. Y bueno, pues triunfó en el colegio y luego pues tuvo que ir por toda Europa como hacía el personaje. Así que el que inspiró la serie sigue jugando a los 54. También Tawi Jones, de 24 años, es la otra persona a la que queremos desear unos buenos días. Y es que es una imagen que se ha vuelto totalmente viral, ya que ha llevado a cuestas a su padre de 67 años, este Tawi Jones tiene 24, a través de la selva amazónica, carreándolo, llevándolo en su espalda durante 12 horas para que pueda recibir la vacuna del COVID. Estamos hablando del Amazonas, que no son autopistas, son senderos que solo se puede ir andando.
Es selva. O sea,
es selva que... total. Y se han organizado para más o menos poder vacunar por familias, pero claro, en este caso estamos hablando de una zona que cubre, digamos, ese sitio en el que ponían vacunas, una zona de 700.000 hectáreas, es decir, 50 pueblos que, claro, tienen que desplazarse, porque si tiene que ir el que hace los pinchazos a cada pueblo, pues imagínate, ¿no? O sea, empiezas hoy y terminas ya cuando...
Bueno. Además que no dominan muchas veces tampoco moverse por ahí.
Sí, no, y que te puede salir una serpiente o cualquier cosa de estas y se ha acabado la vacuna. Quiero decirte, o sea, que el tema está así. Es sin duda una imagen preciosa que, aunque estemos a principios de año, pinta a candidata de foto de 2022. Un ejemplo de amor a la familia y al respeto.
Y hoy tenemos más personas a las que darle los buenos días.
En este caso, a los que no deseamos los buenos días.
¿A quién no le deseas hoy los buenos días?
A ver,
no
es que sea yo.
Alguien es muy grave.
No es que sea yo. Ha sido Pablo Motos y se ha hecho viral. Ah. No le ha deseado, digamos, buenos días en el argot que usamos aquí a José Mourinho. Pues se ha hecho viral el comentario de esta pasada noche de una anécdota que tenía con él.
Joder, me voy a meter en un lío.
Dilo, dilo.
Mourinho, había un momento que cuando estaba Mourinho, todos queríamos entrevistar a Mourinho.
Sí.
¿Por qué?
Creo que fue, viene Justin Bieber, aquí caben 120 personas y hay unas 20.000 peticiones para venir de público, que por supuesto no cabe la gente. Y entonces me dicen que Mourinho quiere que sus hijas, o sea, que su hija venga con una amiga y tal. Y entonces yo digo, oye, puedes decirle que no hay sitio, que lo siento mucho, pero consigue mi teléfono. Y entonces me llama, de repente tengo a Mourinho, que no hay manera de hablar con él, y le tengo hablando, oye, mira, que es que resulta que, claro, un padre hace cualquier cosa por su hija y tal, no sé qué. Digo, bueno, pues digo, muy bien, digo, haz una cosa por tu hija. Yo te consigo las dos entradas y tú vienes al programa. Ah, vale, vale, lo que quieras. ¿No quieres un jugador? Digo, no, hombre, te quiero a ti, que eres su padre.
¿Y te la clavó?
Que sí me la clavó.
Vale, estamos.
Yo, claro. Yo no suelo trabajar con trileros.
Claro, pues yo todos los días.
Pues bueno, pues
claro.
Una cosa es que te engañen. Y otra cosa es que deje tirar a un equipo de 140 personas que hicimos un programa para él y 48 horas antes, cuando no contestaba las llamadas y yo tenía un móvil que dejó de funcionar, dije, no hagamos el... que nos va a dejar tirados ese día.
Sí, sí.
No llegó a decir ni siquiera que no venía y que me había engañado.
De todas formas...
Un mentiroso. Ahí queda. Ya me ha gustado con Mourinho.
Debía estar José Mourinho tranquilamente, bueno, tranquilamente haciendo lo que estuviese haciendo, y de golpe le empezaban a pitar los oídos y el hombre diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque...
Como Pablo para, Montoya, para comprarle algo en Wallapop o
exactamente,
algo así,
¿no? No, que no te usado. Viene, no te viene.
En fin, bueno, pues cosas que pasan en la televisión.
El Club de las 5.
Hablamos de deportes, pero los deportes de hoy, la actualidad de este 12 de enero, porque hoy tenemos clásico, el escenario ya lo saben, la Supercopa que se celebra en Arabia Saudí, lo podrá seguir por supuesto en Radio Estadio y la actualidad previa a ese encuentro nos la cuenta Edu Pidal, buenos días.
Carlos, buenos días, y es el primer clásico para Xavi Hernández como entrenador del Barça, aunque el Real Madrid parte como favorito sobre el papel, es líder en la Liga, el mejor de los españoles en Europa, en la fase de grupos de la Champions, pero eso solo sobre el papel, luego todo se iguala en un partido así, en una competición como esta. El clásico será la primera semifinal de la Supercopa de España. En el Real Madrid, Carlo Ancelotti tiene dos dudas. Para el lateral derecho, Carvajal, que regresa de una lesión, o Lucas Vázquez. ¿Y quién jugará arriba en esa banda? ¿Marco Asensio o Rodrigo? El Barça ha podido inscribir a Ferran Torres y puede ser la sorpresa en el once inicial para jugar arriba junto a Memphis Depay y Dembélé. El partido se disputa en Riad ante 30.000 espectadores con el aforo limitado por la pandemia a partir de las 8 de la tarde aquí en España y lo vamos a contar en Onda Cero. Y del resto de equipos, la noticia principal se dio en Cádiz. El Cádiz destituyó a Álvaro Cervera y anunció a última hora de la noche la contratación de Sergio González.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 17, de las 4 y 17 en Canarias. Hoy en OndaCero.es nos cuentan que la incidencia supera los 3.000 casos en un día con 247 fallecidos en España. Cataluña es la comunidad autónoma que registra más casos en un solo día, más del doble que la Comunidad de Madrid, que tiene 2.195, y casi el triple que la Comunidad Valenciana. En OndaCero.es también pueden volver a ver la entrevista que le hizo Susana Griso en Espejo Público al inmunólogo Alfredo Corell, que asegura que la sexta ola llegará al pico durante este mes de enero. Una vez empieza a disminuir el número de casos, sí que podría empezarse a monitorizar el virus con el sistema Centinela, que es el que se usa para la gripe.
Tenemos que esperar los 10 días de rigor de las últimas reuniones que hemos tenido en Nochevieja y en Reyes. Y bueno, estos han sido los actos de socialización mayores. Ten en cuenta que el virus se transmite cuando nos ponemos en contacto y estas reuniones fuera de los núcleos habituales de convivencia pues son los lugares de transmisión más habitual. Así que sí, 10 días después aproximadamente de Reyes probablemente estaremos viendo el máximo y si funciona como ha funcionado en otros países empezaremos a ver a finales de enero probablemente ya la caída de esta sexta ola.
En nuestra web también le cuentan los detalles de la comparecencia de la División Europea de la OMS en la que se pronostica que la mitad de la población europea se va a contagiar en las próximas semanas. La Organización Mundial de la Salud recuerda que la vacunación es la principal medida para minimizar las consecuencias de las infecciones producidas por la variante Omicron y por todas las demás. Y proliferan los estudios sobre el coronavirus y también sobre la vacuna. Una investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos ha revelado los cambios en el ciclo menstrual que pueden sufrir las mujeres y están asociados a la vacunación contra el coronavirus. En OndaCero.es también puede conocer la trayectoria de Pepe Imaz, el gurú al que sigue Novak Djokovic.
Uno empieza a darse cuenta de que hay más amplitud, empieza a abrirse más todo y empieza entonces a darse cuenta de que lo único que hace es existir, sentir y dejarse llevar por esta inmensidad infinita que es la vida o la experiencia de la vida vivida desde nuestro ser y no desde nuestra mente.
Según este chamán, el amor ayuda a prevenir enfermedades y Dios ha creado a seres superiores como los Anunnakis, los reptilianos y los Illuminati. Bien, seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero.es. El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería ha desautorizado al ministro de Consumo en una entrevista en Más de Uno con Carlos Alsina, como les hemos contado. Planas lamenta las palabras desafortunadas de Alberto Garzón y que no le llamase antes de plantear el tema porque él es el ministro del ramo.
Me han sonado como unas declaraciones bastante desafortunadas, ¿no? Por varias razones, ¿no? La primera, la verdad es que lamento no, en un tema que es de mi competencia, pues que lógicamente no haber podido tener la comunicación previa, que es siempre de rigor. Yo cuando tengo un tema que toca algún otro ministerio, pues normalmente nos llamamos y decimos, bueno, pues mira, voy a mencionar esto, vamos a ver cómo lo enfocamos y lo hacemos y demás. Pero sobre todo hay tres temas que a mí me preocupan aquí. El primero, la confusión de la ganadería intensiva y la ganadería extensiva y el conflicto entre las dos. Aquí no hay conflicto, aquí hay diversidad. Y España es un país que es una potencia agroalimentaria y una potencia también ganadera a nivel internacional. Somos el cuarto exportador de la Unión Europea, el octavo del mundo, y por tanto tenemos una diversidad de producciones que es absolutamente normal. Segundo, la identificación de la ganadería intensiva con las macrogranjas. Ahí hay de muy diferente dimensión y de muy diferente actividad. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente.
La entrevista está completa en OndaCero.es y vale la pena escucharla, como siempre, desde la primera hasta la última pregunta.
Bueno, después de escucharle, yo llego a la conclusión de que la persona que desempeña el Ministerio de Consumo es la menos indicada para ese puesto.
Ningún comentario por mi parte.
Aunque no haya respuesta. Recuerda que, bueno, aunque la no respuesta es en sí misma una respuesta. Puede escuchar completamente la entrevista en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su parte, se mantiene firme sobre sus declaraciones en la primera entrevista que ha concedido tras la polémica. Una entrevista que tienen a la carta en OndaCero.es y que se emitió ayer en el intermedio de La Sexta.
Lo que yo dije para mí es impecable. Estoy absolutamente convencido de que tenemos que seguir defendiendo esa línea de trabajo. Y reivindicó absolutamente lo que sí dije. Naturalmente, con lo que dije fue que hay una ganadería extensiva, social y familiar, que protege el territorio, que arraiga población, que es absolutamente sostenible, que protege los campos y que es fundamental para el mundo rural, pero que está amenazada por otro modelo, que es el modelo de las macrogranjas, que es altamente contaminante de los suelos, del agua, una desproporción de emisiones de efecto invernadero que promueve el cambio climático. Y como dije exactamente lo que acabo de resumir en 10 segundos, el lobby de las cárnicas, de las macrogranjas, manipularon, construyeron un bulo para difundirlo, se lo pasaron al candidato de las macrogranjas, que es el candidato del Partido Popular, y a partir de ahí empezó la polémica sobre lo que no dije. Pero de lo que dije estoy absolutamente convencido.
Usted en esas declaraciones al diario The Guardian habla de esa ganadería intensiva que produce una carne de peor calidad. Habla también de maltrato animal, de ese impacto ecológico descomunal. Insisto, ¿se reafirma al 100%?
Sí, absolutamente. De hecho, lo que yo dije no es nada innovador. Lo que yo hago es traducir al discurso político lo que es la evidencia científica acumulada durante muchos años. Tenemos un expediente abierto por la Comisión Europea por exceso de contaminación producida por este tipo de macrogranjas. Tenemos a otros países que están abordando este problema. Nosotros mismos como gobierno lo estamos abordando, algunas comunidades autónomas, pero lógicamente estas grandes empresas se resisten y la manera que tienen de resistirse es mentir.
En OndaCero.es también le cuentan que el veterinario Guillermo Ramis Vidal, licenciado por la Universidad de Murcia, participa en las investigaciones sobre el primer trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente a un humano. Asegura el veterinario que hay mucha ciencia tras este tipo de intervenciones. Lo cuenta en Más de Uno.
No es algo que se haga, no es un salto al vacío. Uh-huh. Es un salto muy controlado y donde ya se ha hecho muchísima experiencia. Tener en cuenta que en modelos primate ya hay supervivencias muy largas. Con corazón hay supervivencias de más de un año. Con riñón hay supervivencias de casi dos años. Es decir, hay una experiencia ya de muchas décadas trabajando en modelos con primates superiores y que ya nos han dado una idea muy cierta de cómo puede ir esto. Pero tú ten en cuenta que en este caso, en este xenotrasplante, era o morir o vivir. No había otra, porque no había una posibilidad de hacerle un alotrasplante. Con lo cual, pues, yo creo que la oportunidad es inigualable y que nos va a aportar una información valiosísima, extremadamente valiosa.
En OndaCero.es también puede leer que el excomisario Villarejo ha acusado al CNI de estar detrás de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña.
Estuve grabando con ellos para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etcétera, etcétera, donde al final fue un error grave del señor Sarroldán que calculó mal las consecuencias. Por darle un pequeño susto a Cataluña, entonces...
Villarejo insinúa esto cuando está siendo juzgado, sin que nadie le pregunte y sin aportar ninguna prueba.
En nuestra web también le cuentan que la DGT estudia sustituir los retrovisores de los coches por un nuevo sistema de seguridad llamado ManOptiView. Se trata de una cámara de visión exterior que, mediante dos pantallas de alta definición, ayuda a controlar todo lo que sucede alrededor del vehículo, eliminando los ángulos muertos y sin que se vean afectados por los deslumbramientos. Y por cierto, la radio también puede saborearse, al menos a través de la imaginación y de la divulgación gastronómica. Para prueba, la cata de quesos de ayer en Más de Uno.
He traído una selección.
Habías empezado antes con el ahumado, que era Idiazábal, ¿no?
Sí, el Idiazábal ahumado, efectivamente. Que también un poco, es decir, los ahumados tienen que ser de un color marrón claro. Cuanto más oscuro es el color marrón, más sabe a humo. Y un buen queso ahumado tiene que oler en nariz, pero en boca ser muy sutil y siempre aparecer al final del todo. Lo que decimos en el posgusto, es lo mismo que en el picante. Entrar suave, incluso un cabrales bien elaborado con su justo tiempo de maduración, tiene que picar al final y ser persistente, pero no agresivo.
En Julia en la Onda, con Julia Otero, Borja Terán preguntaba ayer sobre las sintonías de créditos de las series de televisión de los 80.
Bien, hoy quiero unas preguntas, Borja.
Una pregunta un poco acientífica, surrealista, pero es que, o sea, ¿no os habéis dado cuenta que antes veíamos los créditos de las series? Nos acababa la serie y nos regodeábamos viendo dónde pone quién dirige, quién... Eso lo veíamos antes, ahora no tenemos ni paciencia para ver los créditos. Así que hoy traigo...
Teníamos tiempo, diría yo. Antes teníamos tiempo para ver los créditos. Ahora fíjense que en los programas de televisión, como un minuto antes de acabar el programa, empiezan a poner un rótulo que va a toda pastilla, leche, quiero decir, a toda leche por debajo, que es que no puedes ver ni un nombre. Nada. Como quieras ver a tu primo que sale por la tele y que es el ayudante de sonido, no hay forma humana de leer el nombre.
Puedes recuperar el espacio de Borja Terán en Julia en la Onda, como siempre, en nuestra aplicación y también en www.ondacero.es.
Ah, sí, ya lo sé.
Señor vidente.
Estoy un poco celoso porque han hablado de un chamán. El canchamán este que es de las novelas turcas, ¿o quién es el canchamán?
Yo la verdad es que no le conocía, pero pero me he enganchado a su canal de YouTube, tengo que decírselo.
Bien, pues este señor...
No porque me lo crea, sino porque...
El molamazo este, pues que sepa que, bueno...
Tenemos cosas frikis en nuestro...
No, sí, está bien.
Ser.
Todo se soluciona con los Illuminati y los reptilianos y los del planeta este que vienen. Bueno, vamos a ver, tengo cosas importantes hoy que decirle.
A ver, me imagino que el resultado del clásico, ¿o no?
Sí.
Ah.
A ver, me sale de las cartas que hoy hay Supercopa. Sí. Esto lo he visto en el péndulo y en el
periódico. Twitter del Radio Estadio, ¿no?
Sí, exactamente. Así que voy a consultar las cartas a ver qué dicen. Me sale la carta de la fortuna, porque se han embolsado la federación mucho dinero por jugar en el Arabia este. También me sale la carta, atención, de la rueda de la fortuna, porque estará muy igualado, Puede que se decida en los penaltis. Y me sale, a ver, esta carta, un segundo... Primero es ensalada, croqueta de jamón y gazpacho. No, esto es un error, no puede ser, hombre.
Esta es la carta del restaurante del...
No, lo digo porque
come.
Es un error que ponga gazpacho, porque donde yo voy siempre pone salmolejo. No sé. Esto me lo han
pero
puesto aquí.
Gazpacho en este momento del año no sería la mejor idea.
En mi plano astral, sí.
Esto es gazpacho en diciembre, digo en enero.
El gazpacho en diciembre con cubitos de hielo es una cosa muy, muy habitual. Sí. Así que es muy posible que el partido esté igualado, que esté en empate y termine la pena máxima, porque me sale la del ahorcado, que es la carta que tengo aquí
en el bolsillo.
Me sale del bolsillo y es el máximo castigo posible para este partido, o sea que veo posiblemente un... Hay a prórroga y penaltis,
Más bueno. Emoción entonces para el Radio Estadio.
Sí, claro. Igual dura tanto que igual...
Igual mañana por la mañana todavía están...
están todavía...
Lanzando penaltis.
Llegando penaltis, no,
nada. Oiga, si tenemos que narrar un penalti...
No, que a lo mejor cobra...
El penaltis, mira, que yo creo que sería capaz de narrarlo.
Claro.
Un partido de fútbol seguro que no.
Ya.
Porque no sé ni lo que es un fuera de juego. Pero un penalti que es o entra o no entra...
La mete o
creo
no la
que
mete.
Eso sería capaz de hacerlo.
Sí, sí.
Bueno. Claro, con los Juegos Olímpicos ya me tocó narrar el atletismo y el taekwondo. No sé qué.
Muy bien, bueno. Y
ya la... no me vendrá de aquí.
Bueno, a ver, supongo que quieres saber el 12 de enero este.
Sí.
Es el día de la llamada de la selva. Lo digo porque sí, bueno, pues sí, igual por lo del Amazonas.
Por Tarzán, sí, que nos sí. está escuchando.
Por cierto, la carta es el colgado hoy, ¿eh?
O sea, como que... Tarzán.
Sí.
Todo bueno. cuadra.
Sí, Jane, ¿eh? Yo colgado tu Tarzán.
Venga, vamos a meditar, que llega ya Rubén Bartolomé.
Es verdad, pues bueno. Son los puntos fuertes, son profesionales y puntos débiles son sacrificados. Así que son, es gente muy así. Vamos con la meditación.
Venga.
La misión más noble... quizás sea ser fiel a uno mismo.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy explicándoles que la mitad de los europeos nos vamos a contagiar de la variante Omicron antes de febrero, según la OMS. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Ese es el cálculo que hace la Organización Mundial de la Salud. Insiste en que no hay que restar la importancia a la variante Omicron y a la marcha de la pandemia, porque sigue siendo pandemia. No se puede hablar de, bueno, esta palabra tan, tan moderna, gripalizar la pandemia, que no es el momento porque no se sabe lo que va a pasar todavía, con lo cual hay que seguir prestando atención a los contagios, a cómo afectan estos contagios en los centros sanitarios, sobre todo en los hospitales, de aquellos lugares en los que la vacunación no va de una forma tan buena como va, por ejemplo, aquí en España, pero también en países como el nuestro, porque puede tener efectos esos contagios que se están produciendo, también en los propios sanitarios. Hay que recordar, ayer más de 130.000 nuevos contagios notificados en las últimas 24 horas, incidencia acumulada por encima de los 3.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días, con alguna esperanza, porque ya hay algún dato en algún lugar, en alguna comunidad, en la que se empieza a frenar ese crecimiento, pero de crecimiento que todavía se mantiene. La esperanza es que para finales de este mes ya se pueda llegar a esa meseta y empiece a bajar el número de contagios, y que a lo largo de estos dos próximos meses, según los cálculos de la OMS, pues se sigan produciendo contagios, pero a un nivel todavía mucho menor. Hoy en la interterritorial, es decir, en la reunión que mantiene el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, pues van a obviar todo esto que nos dice la OMS, y lo que se va a hacer es hablar de esta decisión del gobierno, que es no hacer recuento diario de los casos para que la pandemia sea considerada ya algo endémico. Este sistema que se aplica ya a otras enfermedades como los rinovirus o como la gripe, y que hace pues que no tengamos noticias diarias cada día de cómo va la epidemia. Por cierto, sé que estabas pendiente, sobre el precio de los test de antígenos que anunció el lunes que iba a bajar el gobierno, pues todavía
no sabemos.
Todavía no toca, porque ayer se reunieron los ministros.
Que ayer 9,75 € por uno.
Y no es Navidad en Cataluña aún.
No, es verdad que estamos en las Ramblas, ¿eh? Que aquí todo vale el doble de lo normal.
Bueno,
9,75 €. Y di negativo, por si te preocupa.
Hombre, me lo has mandado en un mensaje y yo siempre sabes que estoy pendiente de lo que te pasa, pero te veo con esa agilidad y después del mensaje, pues
no,
me...
No, si yo estoy bien, era no llega ni a contacto estrecho, pero por si acaso.
No, por si acaso, sí, hay que hacérselo, sobre todo cuando uno tiene contacto con otras personas, como es nuestro caso y el de otros muchos profesionales y el de otras muchas familias en nuestro país. Pero bueno, por ahora, lo que te decía, retomando el asunto, no se toma la decisión, porque ayer se reunían los ministros en Consejo de Ministros y dice, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar de esto? ¿Cuándo podemos hacer otra reunión el jueves para empezar a debatirlo? Total, ya el recado está mandado. Ya el presidente del gobierno ha anunciado que anunciará luego próximamente el anuncio de que van a bajar los precios de los test, con lo cual ya el mensaje está ahí. Aparte de esto, te hablaba de la reunión de los ministros ayer en Moncloa. Dijo Garzón que todo normal, porque él se lleva muy bien con el ministro de Agricultura, con Luis Planas, y que no se siente desautorizado ni por el presidente del gobierno ni por lo que explicó en detalle aquí por la mañana Luis Planas en Más de Uno, que básicamente fue decir que todo lo que había dicho Garzón pues no tenía ningún sentido, sobre todo en lo que tiene que ver con la calidad de la carne que se exporta en nuestro país.
Por cierto, hablando de comida, oye, ¿no os habrá sobrado un trozo de queso de ayer?
Pues es que...
¿Lo comiste estéreo y todo?
Es que estaba muy bueno.
Ya.
Es que estaba muy bueno. Vamos a ver, cuando logramos que las queserías entren aquí al programa, pues ya no es bueno dejarlas salir.
Los habéis claro, secuestrado, ¿cómo va?
Claro, hemos quitado, o sea, lo que es la te dije que la freidora de churros se había estropeado, pues sigue reparándose, entonces teníamos que aprovechar ese... Claro.
Pues ahora cada semana un gremio, la semana que viene jamón, la otra, yo qué sé,
y eso que
huevos no, de corral...
Y eso que no nos gusta comer, ¿eh?
Pero tú vas bueno, tirando ya... de DO en DO y tienes para 7 temporadas, ¿eh? Haciendo una por semana o más.
Sí, bueno, y solo con que vaya tirando de queso, porque eso... Oye, qué interesante, me gustó mucho lo que explicó ayer el afinador, ¿eh?
Estuvo estupendo.
Y sí, eso de que no se puede decir queso curado...
Sí, eso que si no estaría enfermo.
Efectivamente, o sea, no es que... Me
es como estoy mucho atento, que os escucho.
Te he puesto la trampa ahí, digo, a ver si lo dice. Mira,
a ver, alguna cosa se me puede escapar alguna vez, pero...
Te voy a poner un positivo en esto, en atención. En lo del test ya me has dicho que has dado negativo, pero yo te pongo un positivo en atención. O sea, cumples con lo que dices, en esto al menos, en lo de Navidad, pues lo vamos a dejar atrás.
Bueno, para la Navidad que viene.
Madre mía, qué largo lo fías.
Bueno, es que en Semana Santa hacemos una procesión o un vía crucis, pero no tiene la misma gracia, si quieres que te diga la verdad.
No, la verdad es que no. Mira, voy a dejar este asunto, lo voy a dar por cerrado.
Vale.
Pero sí te voy a contar que hoy tenemos Historia, una canción con Sara Iturbide, que tenemos las noticias que nos interesa con David Gabás, que nos lleva a Afganistán. Y muy interesante hoy, Manuel Pecino, en su informativo de animales, nos va a contar la historia del oso más grande del mundo. Me ha aclarado que no es el de Cádiz, que este lo que tenía es la cabeza más pesada del mundo. O sea, que no es lo mismo.
Pues Rubén, que tenéis un programón. Desde las 6 y hasta las 12:30, ahí estaremos escuchando.
Ya mañana no te pregunto porque ya veo que cumples.
A ver, que algún día me pillarás. Cuídate mucho.
Buenos días. Un abrazo. Chao.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y en la televisión, Cervelló ya nos ha comentado la anécdota de Mourinho y el hormiguero, pero sí, anoche también se emitió un nuevo episodio de Fuera de Mapa en la Sexta.
Sí, una otra doble sesión de estas fantásticas que Chicote está caminando por todo el país.
Gastando zapatilla.
Sí. Bueno, y adelgazando, que se está quedando en los huesos de tanto caminar. El primer invitado, Juan del Val, eso sí, sin mochila. Lo primero que le recriminó Chicote, ¿pero dónde vas sin mochila? Iba a manga de camisa y venga. Ah, no, pues yo pensaba, si hay algo importante ya lo llevarás tú, hombre. Vas a caminar un buen rato.
Un poquito de agua, aunque sea, ¿no?
Sí, dice, no, ya llevas, imagino que ya llevas tu agua, sí, claro. Chicote tiene que hacer de porteador también ya directamente. Bueno, el tema es que comentaron de sus inicios y la verdad es que él tiró bastante de imaginación para lograr su primer trabajo.
Pero bueno, el caso es que no estudié y hubo un momento en el que ya, después de varios problemas en institutos, que me echaron y pues acabé trabajando en una obra. Hasta que, bueno, salí de allí y entonces logré meterme en los medios de comunicación de una manera casi fortuita, en el que había alguna inocencia por mi parte, inocencia por la gente que me rodeaba, pero, y ya a partir de ahí...
Pero como un tipo que no ha terminado sus estudios, que está trabajando en una obra, logra entrar en un medio de comunicación.
Te cuento la verdad. Fundamentalmente, mintiendo. Yo dije que era estudiante de periodismo y me metí en la redacción en ese momento en el periódico El Independiente, y ya en ese momento, fíjate, yo sentí una cosa cuando entré en esa redacción de manera furtiva,
¿sí?
Como te estoy contando.
Sí, sí,
y de manera casi ilegal. Cuando yo vi aquella redacción y vi a la gente limpia, me provocó una emoción, fíjate, la gente limpia.
Sí, o sea, porque en una obra, la construcción,
una obra es un espacio muy sucio, sí. De hormigón, y de repente, y pensé, esta a mí no se me escapa. Intenté aprender, me compré libros de periodismo, estaba permanentemente siguiendo a la gente que me podía enseñar, y acabé maquetando, acabé editando textos, en muy poco tiempo. Y ya siempre me llamaron porque gustaba lo que hacía. Lo que escribía, las entrevistas que hacía. Estamos hablando de intentar hacer algo, y yo creo que eso te lo da un poco el barrio. El buscarte la vida.
Somos vida. Gente limpia, los de la redacción.
Sí, eso sí, destacas por eso, ¿no? Dices.
Del programa, sí. Vamos muy puliditos.
Sí, sí. Bueno, lo que
eso
dice.
Eso que nos, ¿no?, levantamos a unas horas.
Sí, bueno,
que no nos da tiempo de peinarnos, pero por lo demás...
Exactamente. Pero también te diré eso, ¿no? Que me ha gustado ese de... Bueno, si eres de barrio, bueno, quien dice te buscas la vida o te inventas el currículum, ¿eh? Que eso también es muy interesante. En otra ruta, en este caso, Chicote se fue con Xavier Sardá y salió el tema del vértigo. Vértigo que sufren los dos, además, ¿eh? Y salió una anécdota muy divertida de un viaje de Xavier Sardá al Machu Picchu.
Vamos con el guía y tres escalones y aquí los Andes. Y hay una montaña de los Andes, ¡fla! ¡Para acá! Entonces, todo de turistas, delante y detrás. Y yo me agacho así, de cuatro patas, y digo, no puedo continuar. Dice, póngase usted en esa hierba de ahí, que hay esa explanada. Digo, no, esto cae al vacío, no me entienden, tengo que recular.
Tengo que ir para atrás.
¡Para atrás! Pero para atrás. Y me estuve la mar de bien en una cafetería magnífica. Y
te tuviste que conformar con ver las fotos de los demás.
Claro, de Ana, maravilloso. No, el vértigo es horrendo, ¿eh?
Yo no sé si lo del vértigo es algo que viene con la edad o no, pero yo antes me podía asomar a sitios muy altos sin tener ningún problema, y ahora cuando estoy a un metro del borde... No. Pero incluso sitios aparentemente seguros. Si yo veo que la valla está solamente por aquí, no sé por qué me empieza a entrar el canguelo y es que no lo puedo evitar, me tengo que retirar.
El viaje dio para mil historias y Sardá, eso sí, le fue recriminando: oye, que me había dicho tu equipo que todo esto era planito, no se preocupe Sardá, que esto es muy plano, que esto es todo caminar en llano, y luego le hacía subir y bajar por mil sitios y bueno, eso sí, recordaron lo difícil en que fueron sus años de infancia. Sobre todo Sardá comentaba que en el colegio alguno de los profesores que tenía le daba cachetes.
No.
A nosotros nos castigaban, pero no nos pegaban.
Nos pegaban. Es decir, nos pegaban. Profesor de matemáticas, había... Era especialmente él, otro que se llamaba señor Pérez. Entonces, tenían que pegar. Y hubo un día, que no me digas tú por qué, me veo arreándole a él y dándole patadas y que no se me quitaban encima. Claro, bueno, o sea, no puedes seguir pegando, que la gente va creciendo y algún día te dicen que te vas a la mierda.
¿Y cómo terminó eso?
Bueno, acabó que el director vino allí y le dije, aquí se puede pegar o no se puede pegar en esta escuela. No se puede pegar, señor Sardá, no se puede pegar, pero usted es muy especial. Y entonces te juro que como un anuncio de condones, varios levantaron la mano y dijeron, a mí también me pega. Y el otro, a mí. Y entonces el profesor de matemáticas, con una cara de odio, es decir, nos ignoró a partir de ese momento, como si no existiéramos, pero no nos arregló nunca más, ¿eh? Pues es, igual, que es que es una lección de vida espantosa, ¿eh? Arrear a los chavales.
Vamos a San Juan.
Vamos donde sí
lo vemos.
Hostia, ¿vamos? Hostia, es arisco, vamos.
Es arisco, es maravilloso.
Vamos. No puede ser todo maravilloso desde las 8 de la mañana hasta esta hora.
Lo está haciendo, no me digas que no.
Él le va diciendo, no, es maravilloso esto. No puedes, todo el día llevas diciendo que es maravilloso y yo estoy agotado ya. Y le va diciendo, está oscureciendo, ¿eh? Tendríamos que ir ya. Fantástico, Xavi, que sagrado ha estado.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Vamos a hablar ahora del amor romántico, que es la base de buena parte de nuestro legado cultural. Pues usted mira óperas, novelas, cuadros, retratan el amor pues desde siempre, desde el inicio de la cultura. También las fábulas, las canciones, las películas, las series. No es solo Hollywood, ¿eh? El enamoramiento es el tractor de narrativas que consumimos desde siempre. Pero cuando se vive algo tan intenso, por ejemplo, como Ana Karenina, como Posdata te quiero, como El diario de Noa, como la historia de Romeo y Julieta o la de Otelo y Desmémona, quizás que algo no va bien en nuestra gestión emocional. Los psicólogos lo llaman a esto limerencia. Vamos a saber qué es con Juan Carlos Bonis, que es psicólogo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo ponerle límites a esto de estar enamorado sin que, de manera que sea saludable, que no sea una obsesión?
Correcto, sí. Pues, es un tanto difícil, ¿no? Y a veces muy común ver, observar que muchas veces no encontramos ese límite, ¿no? Y muchas personas caen en lo que se llama la limerencia, que es, un estado, un trastorno, mejor dicho, donde la persona se obsesiona compulsivamente con la persona amada, ¿no? Pero independientemente de que la conozca o no la conozca, porque también se puede producir que no conozca a esa persona, o esa persona no la conozca a ella, mejor dicho, y se obsesione, ¿no? De una manera, la verdad, que bastante, bastante insana.
O sea, que nos podemos enamorar de manera compulsiva, no sé, de alguien que nos cruzamos por la calle cada día, de manera frecuente, pero con el que no hemos interaccionado nunca, es decir, que no hemos interactuado, no hemos hablado nunca, por ejemplo.
Sí.
O que aunque nos sirve el café en la cafetería cada mañana, pero que ni siquiera hemos saludado.
Correcto, correcto. Además hay un delirio dentro de la psicología que está un poquito asociado a lo que sería la limerencia, que es el delirio de Clerenbol. El delirio de Clerenbol es enamorarse de una persona famosa, pero la persona famosa no conoce, por supuesto, a esa persona, ¿no? Y empiezan a entrar en fantasías, en obsesiones, ¿no? Y bueno, hay un caso muy muy famoso, con un personaje famoso también de la radio, que es Paco González, que creo que es de Tablero Deportivo, que le ocurrió este mismo caso, ¿no? Una persona intentó, urdió un plan para poder cometer un acto delictivo con la mujer de Paco González, porque se había obsesionado, ¿no? De una manera, la verdad, que bastante, bastante tremenda.
Sí,
¿no?
Recordamos el caso, que además recién fue muy mediático, lógicamente, en su momento.
Sí.
Esta idea del amor romántico, claro, llevado hasta el extremo del delirio, en realidad se ha convertido históricamente en un elemento esencial, no sé, de muchas novelas, obras de teatro, ficciones, el cine.
Correcto.
De alguna manera tenemos incluso una visión hasta positiva, ¿no? Normalizada de este tipo de enamoramiento tan fuerte.
Sí, sí, sí.
Pero que no es saludable desde un punto de vista emocional.
No, no, para nada. De hecho, la limerencia se considera un trastorno obsesivo compulsivo. Para recordar un poco o describir un poquito lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, este, como su propio nombre indica, consta de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones se experimentan de manera intrusiva, es decir, la persona no desea o evita esas obsesiones y le causa mucho malestar. Y para neutralizar ese malestar, esa obsesión, desarrolla lo que se dice conductas compulsivas. En el caso de la limerencia, la persona va a experimentar pues muchas intrusiones con la persona amada constantemente, dónde estará, si es correspondido en el amor, es decir, es correspondido, hay reciprocidad, y va constantemente a desarrollar conductas de, por ejemplo, intentar mandarle un mensaje y localizar, saber dónde está, ¿no? Y va todo en este sentido, ¿no? Eso le va a causar mucho malestar, ¿no? A la persona, pero claro, la persona amada va a sufrirlo, ¿no? Va a sufrirlo.
Lo que necesita la persona que padece de la limerencia es ser amado, ser correspondido.
Correcto.
Cuando el amor no correspondido justamente es de los más románticos, al menos a tenor de lo que dice la literatura, las óperas,
claro,
etcétera.
Claro. Claro, claro. Esto hace, la verdad, que mucho daño. La idea romántica, ¿no? La idea de un poco de Hollywood, ¿no? Que siempre nos ha influido, y donde las personas podemos caer en el error de pensar que esa persona nos ama precisamente por esas conductas, cuando no es así. Porque esto también está un poquito en la base de lo que sería ya, claro, esa persona va a desarrollar conductas muy invasivas con la otra persona, ¿no? Y bueno, está en la base a lo mejor pues del maltrato, de la manipulación, del acoso, ¿no? Donde la otra persona a lo mejor en un principio va a aparecer como algo muy muy romántico, muy bonito, ¿no? Donde la persona a lo mejor se va a sentir atendida, cuidada, ¿verdad? Pero luego eso se va a poder transformar a lo mejor en algo ya mucho más peligroso, ¿no?
¿Y son conscientes de lo que les ocurre? Es decir, ¿van a terapia?
Bueno, si van a terapia, sí, van a terapia, pero precisamente a lo mejor no pensando que tienen ellos un problema, ¿no?
Yeah.
A lo mejor van a terapia creyendo que pues no están siendo correspondidos, están teniendo problemas en ese momento. Las personas que más pueden padecer este tipo de problemas, la limerencia, son personas que tienen personalidades muy dependientes y sobre todo, por supuesto, que son obsesivas. Personas que tienen que tienen trastorno obsesivo compulsivo son más propensas a padecer lo que sería la limerencia.
Más allá de la limerencia, que hemos hablado mucho de ella, ¿qué otros desórdenes se pueden dar en el caso del enamoramiento? Es decir, hay muchas maneras de vincularse a los demás, pero no todas son saludables emocionalmente, y hay mucha relación tóxica, sin llegar al extremo, claro, seguramente, de esta obsesión.
De esta obsesión, sí. Claro, hablamos de un continuo, ¿no? No de algo, no de diferencias cualitativas, ¿no? Que se diría. En cierta medida, todos en algún momento hemos podido a lo mejor experimentar en diferentes grados ciertas obsesiones, ¿no? Con la persona de la que nos hemos enamorado, ¿no? O lo hemos visto al revés, ¿no? Hemos visto que la persona que se enamoraba de nosotros, pues empezaba a desarrollar este tipo de conductas, pero como te decía, pues sí que es verdad que hay ciertas personalidades que sí que pueden ser mucho más propensas, y podemos ver otras patologías también que pueden desarrollar esa limerencia, como por ejemplo el trastorno de personalidad narcisista también puede ser propenso, porque en realidad radica todo, o se basa todo en un poco el miedo al rechazo, ¿no? Son personas que constantemente necesitan comprobar si son amados, si son aceptados, si son queridos, y entonces ahí podría ser esa un poco la base, ¿no? Pero en cierta medida todos a lo mejor hemos podido experimentar en según qué niveles un cierto rasgo de limerencia.
Ha sido un placer hablar contigo, Juan Carlos Bonis, sí. Y que nos hayas ayudado a entender mejor como esto del amor, que a veces vemos en las películas tan normalizado, lo hemos visto en las óperas, en los clásicos del teatro y en la literatura, por supuesto, este amor enfermizo, en realidad es un trastorno, ¿no? Y seguramente muchos de los escritores, creadores o de los protagonistas de estas novelas, en realidad tenían un trastorno psicológico, muy probablemente, ¿no? Que nunca debieron, en muchos casos, ser diagnosticado, seguramente.
Claro, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que los trastornos psicológicos, el ser humano, como es un ser social, ¿verdad?, depende mucho del contexto sociohistórico al que pertenece, ¿no? Entonces, lo que en un momento dado puede parecer algo como muy normal, incluso bueno o positivo, en otro momento, como es el momento en el que nos hallamos ahora, pues puede ser considerado como algo patológico, ¿no? Se va descubriendo que en realidad es una conducta o un trastorno, ¿no?
Pues gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
Hoy es 12 de enero, día en que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, que bajará este miércoles un 7,6% si lo comparamos con el día de ayer, cortando así una tendencia al alza de los últimos dos días y situándose por debajo de la cota de los 210 euros por megavatio hora. Rusia aborda con la OTAN en Bruselas las garantías de seguridad que exige para que la Alianza Atlántica no se expanda más hacia el este y no emplace armamento en Ucrania. Hoy tenemos también reunión informal de los ministros de Defensa de la Unión Europea en el marco de la presidencia de turno de Francia del Consejo de la Unión, unas reuniones que durarán hasta mañana, y en vísperas de establecer el tope de los precios de los autotest de antígenos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reúne de nuevo este miércoles a los consejeros autonómicos para analizar las nuevas medidas para el control del coronavirus en el momento en el que, como bien sabe, estamos en plena expansión de la variante Omicron. España ha abierto el debate sobre la oportunidad de transitar ya hacia un sistema de control de la enfermedad menos exhaustivo y similar al de la gripe. Y tras las declaraciones de ayer de la oficina de la OMS en Europa, la matriz de este organismo con sede en Nueva York analiza en su rueda de prensa semanal la actual situación de la pandemia del COVID-19 en el mundo, que continúa arrojando cifras récord de contagios asociados a esta nueva variante Omicron, que es más contagiosa que las anteriores, aunque con menor porcentaje de casos graves. Y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, inaugura hoy la 12ª edición del Spain Investors Day, y en Madrid el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dará una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid, presentado por la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en pleno debate sobre la fecha de la próxima reunión de la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán. Eso en Madrid, en Barcelona. La consellera de Cultura, Natalia Garriga, y el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, presentan el Pacto Nacional por la Lengua, sobre el que detallarán las acciones que desplegará el Govern para potenciar el uso social del catalán. Y seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El excomisario José Manuel Villarejo continúa su declaración ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional por 3 encargos de espionaje por los que el fiscal pide que sea condenado a más de 100 años de cárcel. En unas horas, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, analiza en rueda de prensa la situación política, económica y social del país y presenta las principales líneas de actuación del sindicato de cara al nuevo año. En París, el Tribunal de Apelación se pronuncia sobre 12 demandas de entrega a España de la etarra Cherokee. Y el nuevo gobierno kazajo asume hoy el poder en un intento de poner fin a la crisis en la que el presidente de la mayor república centroasiática, Kasym Jomart Tokayev, ha logrado poner fin a la bicefalia al arrinconar a los principales colaboradores del padre de la patria, Nursultán Nazarbayev. Y en Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales publica la tasa interanual de inflación correspondiente a diciembre. Recordemos que noviembre fue en Estados Unidos el mes con una mayor subida de los precios desde 1982. Y la actualidad deportiva pasa hoy por Riad con la Supercopa y también por Australia con Djokovic. Nos lo cuenta Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carlas, muy buenas. Al margen del caso Djokovic, que parece no tener fin en Australia, la actualidad deportiva de este miércoles se centra en esa semifinal de la Supercopa de España que van a disputar Barça y Real Madrid a partir de las 8 en Riad. Con pocas novedades en las alineaciones, un par de dudas para Ancelotti y la sorpresa de Ferran Torres, recién inscrito si es titular en el Barça. Carlo Ancelotti y Xavi Hernández.
Va a ser un partido igualado, no cuentan los números de la clasificación. Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos, los jugadores no lo piensan. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido.
Puede ser un punto de inflexión, para nosotros es importantísimo. Ya sabéis que ganar un clásico, primero que te mete en una final, ¿no? Que es un título, y luego que la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al proyecto, pues es tremenda, ¿no? Entonces... sí, es una final. Bueno, desde que estoy aquí son todo finales. Mañana es otro título, hay que aparcar ahora la Liga y la Copa y otras competiciones, como la Europa League. Pues mañana enfocarnos a que es una competición, es una oportunidad tremenda que en 2 partidos puedes conseguir un título, ¿no? Sería un punto de inflexión importante. No nos daría el título porque nos quedaría una final, pero bueno, sí que es un partido muy, muy importante para nosotros, ¿no?
Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, que disputarán mañana la segunda semifinal, llegaron ayer a Arabia Saudí. Savic y Griezmann son baja con los de Simeone. Unai Núñez y Vencedor no podrán estar en el equipo de Marcelino García Toral. Es una semana de fútbol con descanso para el resto de los equipos en primera división. Pero hay noticias. El Cádiz ha destituido a Álvaro Cervera y ha anunciado a Sergio González como nuevo entrenador. El Atlético de Madrid tiene cerrado el fichaje de Daniel Bas y solo espera que el Valencia le encuentre sustituto. El Getafe tiene atada la cesión de Borja Mayoral, hasta ahora en la Roma, y ahora buscará la de Óscar Rodríguez, el jugador del Sevilla, y varias cesiones de jugadores con destino a segunda división. Todo se centra ya en la jornada de Copa del Rey que se disputará el sábado y el domingo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Estrenos culturales. Hoy sale a la venta el libro El primate que cambió el mundo, de Alex Richter-Bosch. Y también se estrena en HBO Max la serie Naomi, del universo DC.
What's going on?
Something to do with Superman.
The bad guy throws Superman onto a car.
He had a cape and everything.
Naomi es un personaje muy especial porque es un personaje que ha viajado de un universo a otro, así que los que les gusta todo esto de los multiversos y todas estas historias se lo van a pasar en grande con esta serie. Es enviada de un universo a otro por sus padres, hay una batalla. Es un personaje muy interesante. Para mí lo que más me gusta de Naomi es su antagonista, porque es ni más ni menos que Zumbado. Se llama así.
Zumbado.
Zumbado, sí. Es un villano del universo DC que, como su propio nombre indica, pues muy cuerdo no debe estar, ¿no? Bueno, todos los aficionados a estos universos y metaversos de DC, sobre todo en series, pues van a estar de lo más agradecidos, porque aquí van a aparecer muchos personajes, muchas intrahistorias de lo visto hasta ahora de la Arrowverse y todas esas cosas que, bueno, yo me pierdo, pero seguro que los fans lo van a disfrutar.
Y terminamos con las noticias a comentar mientras encendemos nuestra máquina de café. Cuéntanos, Cervelló, mientras se prepara el cafelito.
A ver,
¿Con qué noticia cerramos hoy el Club de las 5?
Pues a dos agentes de policía de Los Ángeles que los han detenido por estar jugando al Pokémon GO mientras había un robo. Sí, estas cosas pasan. Se ve que, bueno, ellos estaban cazando, pues...
Pokémon.
Sí, lo que matan el rato, tal, ahí. Pero se declara un robo en un centro comercial, les piden ayuda... Y ellos la omiten porque en ese momento estaban cazando concretamente un Snorlax y un Togetic, que deben ser complicados de cazar porque el tema es que, bueno, ellos pensaban, no nos van a pillar, y resulta que estaban grabando el sistema de los coches, grababan el interior, porque iban conduciendo, tira por aquí, que hay un Snorlax, o sea, un poco como Luis Moya, atención, Snorlax se abre, o sea,
que en lugar de buscar
cuarta,
a delincuentes, buscaban
Pokémon. No, estaban buscando ahí, cogían la segunda avenida, lo que sea, tal, pues cazando, y los han pillado, y con el carrito del lado, y eso sí, con pokebolas, porque lo han pillado todo. En fin, mañana más.
Que tengas un feliz día. Ahora llega Más de Uno con Carlos Alsina, aquí a Onda Cero.